Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con el senador Carlos Fernando Galán, José Obdulio Gaviria, Jorge Enrique Robledo y el ex senador José Darío Salazar. Quiero preguntarle justamente al doctor Salazar, para no dejarlo con la pregunta, ¿usted dónde haría ajustes en el gabinete del presidente Santos?
No, como yo le digo, el problema no es de cambios ni de ajustes, el problema es de sus políticas. Yo le recomendaría que cambiara las políticas, pero eso no se va a poder, de modo que todo seguirá igual o peor.
José Obdulio Gaviria.
Él abandonó la política del ejercicio firme de la autoridad, que fue para lo que lo eligieron, y que nos engañó diciendo que compartía esa política. Y en la conducción de la política de la solución negociada es curiosamente la que más ha incidido en su bajo nivel de aceptación y de confianza. Y se dice aquí que es muy importante su política de delegar, que él sí sabe delegar. Él no sabe delegar, él abandona los problemas, o los niega, o dice mentiras. Y por eso entonces yo creo que no hay solución posible. Esto va a ser un estado de efervescencia por parte de la oposición permanentemente y de estado de languidez absoluta de los partidos de la Unidad Nacional durante estos próximos 2 años, hasta lograr en el 18 su derrota, la derrota de esas políticas. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor José Darío, y renovar inmediatamente ahí sí el liderazgo, pero cualquier cosa que se haga va incluso en contra de la pobre víctima que lleven a ese gabinete.
Un par de cifras, Alejandro, para dejar ahí solamente. Tenemos la tasa de homicidios y la tasa de secuestro extorsivo más bajas en los últimos 30 años en Colombia, hoy día. No sé si eso signifique que dejó a un lado, digamos, el tema de la seguridad. No me parece.
8:10 PM, quiero cambiarles de tema y preguntarles por una encuesta.
Una última cosa, sí, una última, porque es que el senador Galán pregunta esto. Es que no hay necesidad de extorsionar ni de secuestrar cuando han aumentado las hectáreas de coca 160.000. Con semejante banco, ¿para qué van a secuestrar? El secuestro es un problema, es un riesgo. Hay que tratar de mantener con vida al secuestrado. Fuera de eso, los desdibuja ante la opinión nacional porque se presentan como constructores de la paz. ¿Para qué si tienen el banco del narcotráfico?
Pero ahí el presidente Santos, nos meteríamos en otro debate bien complejo, y yo creo que no hay tiempo aquí para hacerlo, pero también ha dicho, y me parece que es valiente, válido, necesario, hay que replantear la lucha contra el narcotráfico en el mundo, porque en el mundo, digamos, si bien se han obtenido resultados operacionales contra el narcotráfico, a veces mejores, a veces no tan buenos, en general la droga la siguen consumiendo, sigue siendo un tema atractivo, genera grandes riquezas en el mundo, no solamente en Colombia. Entonces yo creo que eso ha sido valiente de parte del presidente Santos. Si uno va a hablar del tema de los cultivos, válido, es preocupante el aumento de los cultivos en Colombia, pero creo que eso hay que verlo en el marco de, bueno, esta lucha que llevamos tanto tiempo, y entonces está el efecto ese del globo donde espichan en Colombia y salen en Bolivia, salen en Perú, no sé qué, luego lo hacen al revés y vuelven y salen acá. Es una discusión eterna donde podemos quedarnos aquí batiendo, pero creo que eso es otro elemento positivo del gobierno del presidente Santos, que ha pedido al mundo, a la ONU y al mundo, que replanteemos la lucha contra el narcotráfico.
Replanteó que mire lo de los urabeños o usugas, etcétera, que están nadando en tal cantidad de dinero, ellos y las FARC y el ELN, que pueden hacer lo que hicieron la semana pasada o antepasada. Ese paro no tiene antecedentes como expresión de lo que es el abandono de la función estatal, la principal de ellas, la seguridad, y la presencia absolutamente indignante de una banda criminal acompañada y aliada por las FARC en esas regiones.
Grupos en parte que se derivaron de un proceso con los paramilitares con problemas, que no desmovilizó a todos.
Se derivan de
la eso seguramente va a pasar también con las FARC, y hay que tener en cuenta eso. Seguramente un grupo de las FARC, no sé de qué porcentaje, y del ELN seguirá delinquiendo, dedicado a los mercados ilegales que tienen que ver con la minería ilegal, que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces ahí tendremos que también mantener esa discusión, porque mientras que ese negocio siga siendo lo atractivo que es, en términos de ganancias, pues tendrá la posibilidad a algunos sectores de apostarle a eso y de jugarle a eso. Entonces necesitamos fortalecer el aparato judicial, fortalecer el aparato del Estado, pero también revisar esa lucha, porque esa lucha ha sido un fracaso, en mi opinión, en términos generales, en reducir en general el consumo de droga en el mundo, y el sobre todo ha sido un fracaso en reducir en el mundo en general la capacidad corruptora que genera el narcotráfico como fenómeno.
Oiga, pero les decía que quisiera preguntarles por otra noticia política y tiene que ver con la encuesta que se conoció esta semana de Datexco sobre las preferencias electorales de cara al 2018. Ayer el diario El Tiempo recogió los resultados de esa encuesta. En primer lugar aparece el exgobernador de Cundinamarca, de Antioquia, Sergio Fajardo, con un 20.8% de favorabilidad. Le sigue Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, con un 15.8%. Muy cerca también está el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con el 15.4%. También se preguntó sobre el presidente del Centro Democrático, el doctor Oscar Iván Zuluaga, aparece con un 12.4%, y Marta Lucía Ramírez con un 7.2%. Desde luego faltan 2 años y medio, esto es apenas una encuesta que se hace con 900 personas que fueron consultadas, pero ¿cómo ven a la luz de estos resultados esta encuesta, doctor José Obdulio Gaviria?
Normal, eso es una inercia de reconocimiento y de presencia en los problemas nacionales, pero las campañas son para formar una decisión de votación y las campañas todavía no han comenzado.
¿No le sorprende que el vicepresidente aparezca en un segundo lugar y no en el primero como...?
No, me parece normal. Tiene un desgaste natural porque ha estado enfermo y por lo tanto desaparece de los medios y por lo tanto no hay un juicio permanente de las personas sobre lo que está haciendo. Los gobernadores que acaban de salir me parecen actuados. El alcalde de Bogotá debe estar muy... El exalcalde, que es pésimo administrador, tal vez el más malo que haya conocido Colombia, y debe estar mostrando un porcentaje, no lo recuerdo.
Sí, te aparece en el tercer lugar con 15.4%.
Bueno, me parece también normal eso. Pero cuando venga la campaña, cada cual entrará ya a ejercer como tal, como candidato, y a ir modificando la opinión de la gente.
Pero ¿por qué si en Bogotá tiene una imagen tan desfavorable en esta encuesta que se hizo en todo el país aparece en un tercer lugar?
Porque la verdad es que una encuesta hoy sobre candidaturas presidenciales es más bien una encuesta de recordación. Eso es todo.
Senador Robles.
Pues a ver, digamos que es un hecho que pues estamos, yo me pregunto, ¿habrá otro país del mundo donde hacen encuestas presidenciales faltando 2 años para las votaciones? Es una cosa como medio increíble, pero bueno, así es. Pero hay un hecho que
bueno,
es cierto.
Creo que los gringos nos tienen en este berenjenal también hace 2 años.
Hace 2 años.
Que ellos
no.
Tienen un año y medio de primaria.
De primarias y de cosas. Okay. Así nadie de los que aparece ahí está, digamos, de candidato formalmente. Nadie ha anunciado candidaturas. Pero bueno, eso son cosas que se plantean. Pero voy a hacer una cosa que me molesta decirla, pero la digo, que es llamativo que en esa encuesta... Yo no soy candidato, pero en la encuesta pusieron el nombre mío y saqué un porcentaje bastante importante, habida cuenta de quién soy yo, y eso El Tiempo no lo reseña hoy. Así que no deja de ser una especie de curiosidad. Yo saco en esa encuesta 3.6%, que para una persona que no ha sido ni presidente de la ni candidato a la presidencia, ni alcalde, ni nada, no deja de ser una cifra que tiene cierto interés. Repito, me aburre decirlo, pero bueno, alguien tiene que decirlo. Sí, y entonces la pregunta es por qué El Tiempo no menciona eso, que no deja de tener o podría tener su interés periodístico, pero bueno, las cosas están apenas empezando y esperemos a ver qué va a terminar sucediendo.
¿Lo de Sergio Fajardo le llama la atención?
No, yo creo que no llama nada la atención ahí, porque esos son nombres de personas muy conocidas. Entonces, si usted pregunta por esos nombres, lo natural es que la gente opina sobre esos nombres y se reparte de una u otra manera, porque finalmente esas encuestas, ¿cómo funcionan? Ponen unos nombres y la gente indica uno u otro, y entonces si esos son los que están ahí, esos son, pues entonces la gente se reparte.
Pero Humberto de la Calle, por ejemplo, que no aparece también en este listado y que se ha especulado mucho sobre la posibilidad de una candidatura presidencial, ¿no le llama la atención que teniendo la exposición que tiene, no marque mejores condiciones, o será el desgaste del proceso de paz?
Creo que le gano yo a Humberto de la Calle, eso debería ser noticia.
Porque es que la noticia, digo que debería ser noticia, ¿por qué? Porque se supone, les enseñan en las escuelas de periodismo, que lo que es noticia no es que un perro muerda a una persona, sino que una persona muerda a un perro, ¿cierto?
Entonces, con esa lógica, la noticia debería ser esta, pero esa no es la noticia.
José Darío Salazar.
Sí.
Bueno, lo del doctor de la Calle no me llama la atención. Ese es el fracaso monumental del proceso de paz. Y obviamente que eso, fíjese que está muy sintonizado con lo que los colombianos hoy piensan del proceso de paz. Un altísimo porcentaje de los colombianos dice que no cree en eso, que no quiere la impunidad, que es lo que ha venido promoviendo este proceso de paz. No la gente lo decimos aquí, sino que internacionalmente es un proceso de impunidad. De modo que lo de la calle no me llama la atención. Tampoco me llama la atención que el doctor Vargas no esté encabezando las encuestas. Debería no estar en el 15%, sino un poco más abajo, porque pues ha sido obviamente el compañero del doctor Santos. Su silencio en ciertas cosas es muy disidente y muy significativo. Ha pasado agachado en todas las cosas y su bancada ha votado casi todo lo que el presidente Santos ha querido, de modo que no me llama la atención que no está encabezando las encuestas. Creo que empezó a tener un desgaste natural, y al doctor Petro pues creo que no lo conocen sino en Bogotá, y entonces no lo han padecido en otras ciudades.
Y Oscar Iván Zuluaga, que fue el segundo, ganó la primera vuelta presidencial.
¿Qué opinan los conservadores?
¿Por qué se pega esa
descolgada? Cárdenas saca el 0.3% en esa encuesta.
Muy alto.
Y eso tampoco lo cuenta el tiempo. 0.3%.
Eso le pasa por Santista, porque fíjese que Marta Lucía está el 7%.
¿Y por qué el doctor Oscar Iván Zuluaga aparece tan abajo? ¿Qué lectura le da usted?
Yo creo que contra Oscar Iván se ha formado un concierto para atacarlo, para desdibujarlo. Eso se hizo pues desde la fiscalía anterior, y creo que obviamente pues una cantidad de mentiras van calando, pero yo confío en que estos candidatos como él, como Marta Lucía y los otros que salgan, con los cuales tenemos obviamente afinidades ideológicas, pues van a mejorar sustancialmente. No me cabe ninguna duda.
Un comentario sobre la fiscalía anterior. Que presenten pues rápido la terna, porque es que eso es seguir por interpuesta persona ejerciendo esa misma fiscalía, sí es inaceptable. Es una especie de declaratoria de guerra a un sector político.
Senador Carlos Fernando Galán.
Sobre la encuesta que publicaron, pues mire, ahí estoy de acuerdo con el doctor José Obdulio Gaviria. En algo.
Seguramente en ciclismo podemos estar de acuerdo también.
Yo creo que esto es simplemente un tema de recordación. Estamos muy lejos de la elección todavía. Influye el hecho de que Fajardo le fue bien, digamos, en la gobernación en términos de opinión pública. Y eso, pues, le ayuda a tener, digamos, una imagen favorable importante, pero no a tener que recibir, digamos, el desgaste de los temas nacionales que hoy están, digamos, afectando a varios líderes. Es interesante que la encuesta hizo tres preguntas. Una pregunta era, ¿por cuál votaría donde gana Fajardo? Segundo, Vargas. Otro, independientemente, ¿por quién votaría? ¿Quién cree que va a ganar? Y ahí gana Vargas, con una ventaja un poco más significativa, digamos, sobre Fajardo. Y otra es, ¿qué personaje le gustaría que se lanzara? Y eso es otra pregunta distinta, y ahí gana es Uribe. Entonces, eso muestra un poco que la gente está todavía no tiene claridad un poco de cómo ve las cosas, cómo ve los actores, y que estamos muy temprano todavía, creo yo, para tener en cuenta esta encuesta como realmente un partidor de la campaña presidencial. Yo creo que para que haya un partidor se necesita todavía que se decanten más las cosas y que quienes vayan a aspirar renuncien a sus cargos, si es que son hoy funcionarios públicos. Por ejemplo, el procurador de quien estábamos hablando hoy. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, a quien también hemos hablado, por ejemplo, el vicepresidente, en fin. Eso todavía creo que falta mucho para que se decante y podamos ver un arranque a la campaña presidencial.
Esa última pregunta tiene que ver es con los partidos políticos. O sea, Uribe no es Uribe, Uribe es el Centro Democrático y va a tener su candidato presidencial. Por lo tanto, ahí cambia el escenario. Partido Conservador no es el Partido Conservador solo. Tendría que saber si una persona como Ordóñez va a ir a la lista. El Partido Polo Democrático, el Polo Democrático decidirá quién es su candidato. Entonces los guarismos de Robledo cambian completamente y de inmediato. De manera que eso por ahora es simplemente una especie ahí de juego. Es un asunto lúdico para ir entreteniendo al público.
8:23, el último tema que les queremos plantear esta noche tiene que ver con mañana se tiene previsto una votación en el Consejo de Estado sobre la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. Hay una demanda que está haciendo trámite allí en el Consejo de Estado. Hay una ponencia de la magistrada Rocío Araújo que propone declarar nula la elección del procurador. Dice la revista Semana que la votación podría ser 14 a favor de la continuidad del procurador Ordóñez. Ordóñez y 7 en contra. Es decir, prácticamente se da por descontado que el procurador pudiera quedarse. En las declaraciones últimas que ha entregado en ese sentido, el procurador ha dicho que está dispuesto a asumir lo que venga en ese sentido. Pero, ¿qué pasaría en un caso hipotético en que saliera derrotado el procurador Ordóñez en el Consejo de Estado, doctor Salazar? Sí,
lo primero que yo quiero expresar es que como abogado me parece realmente un exabrupto que el procurador vaya a salir. Las causales que se están invocando son las causales absurdas. Una, que la Constitución no dice que él podría ser reelegido. Tampoco dice la Constitución que los congresistas pueden ser reelegidos, no lo dice. Tampoco dice la Constitución que el defensor puede ser reelecto, no lo dice. Ni que los concejales, ni que los diputados. Entonces a mí me parece que esa es una motivación un poco
falsa,
totalmente motivación política, falsa y bastante odiosa. ¿Por qué no dijeron nada cuando el Senado reeligió al doctor Maya? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué ahora quieren sacar a Alejandro Ordóñez? Porque piensa, porque tiene una manera, una conducta de mirar las cosas. No, que el país tiene que saber que aquí lo que hay es una motivación política contra el doctor Ordóñez. Porque si se le fuera a sacar por eso, pues habría que ponerle una sanción al Senado de la República que violó la Constitución porque lo eligió, y a la Corte Suprema de Justicia que violó la Constitución porque lo volvió y lo ternó. Y la segunda circunstancia por la que se le quiere sacar a Alejandro Ordóñez es porque dice que hay unos magistrados impedidos. Porque esos magistrados tenían algunas personas trabajando en la Procuraduría. Pero se declararon impedidos. Y la Corte no les aceptó el impedimento. Es como cuando en el Congreso alguien se declara impedido y el Congreso en pleno no acepta el impedimento, entonces que la ley queda viciada, la elección de la persona queda viciada. De modo que a mí me parece que esto es un exabrupto, un absurdo jurídico, y aquí lo que hay es una motivación absolutamente política del gobierno para sacar a Alejandro Ordóñez. Ya lo dijo el primer mandatario, que no era amigo del gobierno.
Sí, me quedan pocos minutos, pero quiero preguntarles su impresión. ¿Hay un tufillo político en esa demanda, doctor Galán?
Pues yo no sé, digamos, yo comparto, digamos, algunas preocupaciones que plantea el doctor Salazar en el sentido de que doctor Maya había sido reelegido y no había pasado nada. Ahora, tal vez es distinto, digamos, el tema de los congresistas, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en la ley está estipulado, por ejemplo, cuando asume un nuevo congreso, creo que dice, inclusive, si fue reelegido quien era presidente en el periodo anterior, entonces presidirá no sé qué, ta, ta, ta. O sea, contempla la posibilidad de que sea reelegido, lo habla la ley. No sé si en el caso del procurador alguna norma habla de funcionario reelegido en la Procuraduría, creo que no. Entonces no creo que sea exactamente igual, porque creo
que... Pero
si
hay normas que prohíben que se reelija el fiscal y el contralor y bueno, el registrador,
pero en principio,
claramente.
En principio, ahora, yo no sé, pero doctor, permítame...
No estaba estipulado que con la reforma al equilibrio de poderes ustedes lo van a estipular.
Sí, de acuerdo, pero
Salazar, porque es que ya me
pero una
un
cosa muy breve, yo entiendo que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les está permitido explícitamente en la ley, no lo que no esté prohibido, digamos, entiendo. Entonces creo que eso es un elemento ahí en la discusión. No me parece, digamos, que los argumentos sean totalmente descabellados, aunque sí me parece extraño que ahora se plantee este tema y coja fuerza este tema cuando había ocurrido en el pasado y no había dicho nada.
Senador Roble.
Sí, yo creo que ahí hay una discusión jurídica y hay argumentos de un lado y de otro, pero lo cierto es que la norma, no hay norma que establezca esa reelección. Ahora puede suceder en otros casos, pero pero es que a los funcionarios del Estado, o sea, en el Estado se funciona sobre la idea de que solo se puede hacer aquello que está expresamente autorizado. Esa es una diferencia con la actividad de los privados. Pero vamos a tener una cosa que puede ser más interesante. A mí no me suena ni en este caso ni en ninguno el argumento de que es que eso es un ataque de tipo político, ¿no? Es que todo el mundo está en política. Todo el mundo. ¿Quién es el que no está en política? ¿Cuál de nosotros no está en política? ¿Sí? Están en política los noticieros. Está en política el presidente de la República. Todo el mundo está en política. Entonces el argumento no puede ser, bajo ninguna consideración, pienso yo. No, es que ese es un argumento político, ¿no? Todos los argumentos son políticos. Entonces hay que rebatir ese argumento, ¿sí? Si es bueno o es malo, etcétera. No el origen del argumento en sí mismo, ¿cierto? Ni la idea de que están en política. El presidente de la República, pues, ¿qué es lo que es? El jefe del Estado. O sea, es el jefe político de un Estado. Y así es cada uno de los senadores y los concejales y los diputados. Y repito, y en la vida privada, las agremiaciones de empresarios, pues por supuesto que son políticas y sus decisiones tienen que ver con la política. Esos son los... Entonces, aquí lo que tocaría es rebatir los argumentos de si es justo o no, correcto o no, legal o no, de que el señor se destituya. Ahora, yo dejo mi constancia y me gusta repetirla. Yo no voté por Ordóñez ni en la primera ocasión ni en la segunda. Y creo que la vida me ha dado toda la razón en esas dos decisiones.
Senador Gaviria. Es un pulso que creó el señor Santos y lo perdió con el procurador. En cualquier caso lo perdió. Y por eso entonces no sabe qué hacer, porque él todavía da órdenes ahí. La composición del Consejo de Estado todavía tiene esa correlación de fuerzas favorable a Santos. Lo perdió porque si lo destituyen, que eso es una destitución, no me vengan a mí con el cuento de la nulidad. Eso es lo mismo que los matrimonios de Turbay, que nulidad del matrimonio. Eso no, eso es carreta. Eso es una destitución, lo victimiza. Y si no, de todas maneras, tuvo un desgaste enorme ante la opinión pública, que envió cada vez más lo que es la fisonomía de, y la mente del presidente Santos.
8:30 minutos, senador Gaviria, senador Robledo, senador Galán, doctor José Darío Salazar, gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Mañana nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. RCN.